Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Escaparate, hoy en Radio Universidad de Chile. Estamos muy felices, muy contentos. Solamente un gran invitado que representa un gran grupo, Roberto Márquez, fundador del grupo Illapu, para conversar en esta jornada de escaparate de los 50 años del medio siglo del Grupo Nacional Illapu y de los dos conciertos que tienen el próximo fin de semana, 25 y 26 de septiembre. Estamos tremendamente contentos, ¿o no, querida Camila? Camila querida, Camila González se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate. Espero que sea un buen regalo para todas ustedes, amigas, amigos, amigues, este especial del Grupo Illapu, esta noche de Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
El año que eligió el querido Grupo Nacional Illapu para nacer la vida artística. Campeón Unión San Felipe, premio Nobel de Pablo Neruda, nacionalización del cobre y además el Grupo Illapu. 1971, estamos del norte de Chile, Antofagasta. Don Roberto Márquez, integrante fundador, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Querido César, bueno, encantado de saludarte. Hacía mucho rato que nos hablábamos. Bueno, y a Escaparate también, a la Chile, a la Radio de la Universidad de Chile. Bueno, un abrazo para todos. Aquí estamos y sí, pues son hermosos eventos a los cuales nos has emparentado. Uh-huh. Así que felices de estar cumpliendo estos 50 años de la mano de nuestro pueblo, además con el cariño de nuestro pueblo, que eso yo siento que es lo más... Eso no se compra con nada.
Tú lo has dicho, querido Roberto. Hay una parte que yo me pierdo con el grupo Illapu, porque es la siguiente. ¿Cómo ustedes fueron tan exitosos, si no me equivoco, en 1976, plena dictadura, crímenes atroces de la dictadura, y ustedes ahí los primeros lugares con el Negro José? ¿Cómo se explica eso?
¿Cómo fue? Precisamente tiene que ver con el cariño a nuestro pueblo. El Cantumbe para José fue una canción que nosotros grabamos en el disco Despedida del Pueblo, un disco que se editó el año 76, cuando un grupo como nosotros no tenía ni una posibilidad de hacer promoción radial, invertir en una publicidad, que estábamos en un sello chiquitito, que era el único sello que nos había acogido. Imagínate buscar en dictadura un grupo como el nuestro, con sonidos andinos, que estaban bastante prohibidos. Mm. Y ahí estuvimos en el sello Arena, de Camilo Fernández, que Camilo Fernández, bueno, estuvo vinculado a muchos movimientos musicales chilenos importantes. Uh-huh. Y él fue el único que dijo, sí, vengan. Grabamos con Luchito Torrejón, un portento en la tecnología, y grabamos el disco, y el disco salió como a la calle a defenderse. Nosotros estábamos, me acuerdo, en Bolivia, en La Paz, cuando nos llamaron, me llamó Juanita, mi compañera, y nos dice, oye, el disco, el Candombe para José está sonando en la radio, y están siendo cada vez más demandados, digamos, sobre todo en la radio. Entonces, y es importante que se vengan, etcétera. Entonces nos enteramos en Bolivia que el tema había empezado a andar solo, imagínate, ni siquiera había ir a radio a promocionar nada. Volvimos a Antofagasta y nos vinimos, yo creo que en poco tiempo nos vinimos a Santiago, y el candombe siguió andando solo, y ganando todo, o sea, en la radio la gente lo pedía y lo exigía, más bien. Y el candombe se hizo muy popular. Además, el candombe partía en un pueblo olvidado, en el pueblo. Pueblo era era una palabra prohibida en la dictadura. Les dije, los instrumentos que nosotros usábamos. Entonces, te digo, fue la fuerza de nuestro pueblo la que hizo que el candombe se hiciera así de popular, contra cualquier vaticinio, y el candombe además se enraizó en nuestra gente. Fue un tema que se cantaba en los campos de concentración, cuando llegaba, cuando se iba, sobre todo, se liberaba a un prisionero. Fue una canción que entre Álamos, Cuatro Álamos, también tuvo enorme significación. Entonces fue una canción que de lo popular radial también se metió plenamente en el corazón de nuestro pueblo. Lo siento que ahí está un poco, si uno quisiera explicar cómo un grupo como el nuestro, después de 50 años, sigue teniendo esa llegada en nuestro pueblo, yo siento que tiene que ver con eso, con esas cosas así que son como muy, muy profundas.
Y en esta noche de Escaparate escuchamos precisamente el candombe para José.
Candombe,
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
De repente como que me pierdo, Roberto Márquez, con el tema del exilio, porque a ustedes les estaba yendo muy bien en nuestro país, en medio de la dictadura. Segunda mitad de la década 70, 75, 76, 70, y de repente viene el tema del exilio. Cuéntale un poco esa parte a las auditoras, auditores de Escaparate.
Bueno, pasó que así como nos hicimos muy populares y nos metimos en las radios y la televisión nos tuvo que llamar, nos buscó y nos empezaron a contratar en festivales, incluso en festivales donde los municipios estaban muchas veces con alcaldes que eran milicos. Pero a pesar de eso, digamos, la fuerza que había en la canción, la fuerza que tenía en ese momento nuestra propuesta, hizo que abriéramos puertas que eran impensadas. Y eso fue cada vez creciendo, pero en la medida que nos íbamos enraizando, nos íbamos metiendo en los medios, también empezó a haber una censura solapada, empezó a censurar. Primero, bueno, a los medios donde la dictadura tenía la posibilidad de presionar, la televisión, Canal 7, nosotros, es muy contradictorio, nosotros el año 77, fines del 76, comienzo del 77, el 77 sí estuvimos en la televisión, en el Canal 7, que era el canal estatal, estuvimos cantando en programas como el Dingo Londango, muchos programas que había.
Ajá.
Pero de a poco esas puertas se empezaron a cerrar. O sea, los milicos empezaron a intervenir y a las autoridades a prohibir, digamos, que nos contrataran. De a poco también eso se amplió a los municipios, donde también tenían injerencia. Entonces nos fueron cercando. El año 78 ya no pudimos entrar más a la televisión. Habíamos empezado también en el Canal 13. Una vez que nos sacaron del Canal 7, entramos al Canal 13. En esta noche fiesta, en programas que tenía el Canal 3, hasta que también llegó la censura ahí, estando esperando para tocar en un programa de esta noche fiesta, que se hacía en el Sheraton, en el Letual, creo que se llamaba esa cosa.
O sea, el Iyapu presentado por César Antonio Santis.
Por César Antonio Santis. Entonces, claro, pero llegó ahí la censura y llegó un momento estando en el camarín esperando para salir, para cerrar el programa. Vino la censura y les dijo, no pueden salir los IAPU. Imagínate lo que fue, o sea, pero ¿cómo están anunciados? Éramos el número fuerte de esa noche y no hubo caso, no nos censuraron y no salimos nomás. Se dieron la excusa de que el artista español, no sé de dónde que había, se alargó en el tiempo y se había terminado el tiempo. Los IAPU no podían salir. Y ahí se acabó la televisión para nosotros. Y siguieron, bueno, presionándonos, siguieron censurándonos. Salimos a una primera gira el año 78, una gira que nos llevó por Canadá, Estados Unidos, fuimos a Europa, tuvimos dos meses afuera, donde hicimos, no me acuerdo, 60, 60 y tantos conciertos. Era una locura porque tocábamos, viajábamos, fue una locura. Volvimos a Chile y el 79 siguió siendo la censura muy fuerte y después de... a fines de los 80 hacemos en una segunda gira que hacemos a Europa, que decidimos extender, porque la idea era estar viniendo, poder subsistir en Chile, sobre todo para hacer todo lo que también hacíamos una fuerte, teníamos un vínculo muy fuerte con las bolsas estantes, con los centros sociales en distintas poblaciones, donde se hacía mucha actividad, digamos, solidaria. Con los quemadores infantiles, la vicaría también tenía mucho en eso, la agrupación de niños desaparecidos, muchas agrupaciones con las que nos vinculábamos y que era importante mantener ese vínculo. Entonces, con la gira nosotros podíamos seguir dándonos vuelta acá y con los conciertos que hacíamos, porque éramos populares, podíamos hacer nosotros nuestra propia autogestión. Pero eso también se fue de a poco cerrando, cada vez era más complicado obtener los permisos.
Y por todo eso, querido Roberto Márquez, por todo eso, ¿a dónde deciden instalarse, a dónde deciden irse definitivamente y en qué año?
Bueno, nosotros lo que pasa es que cuando venimos de vuelta a Europa, venimos de Francia, de París. Llegamos a Chile el 7 de octubre del año 81, fuimos detenidos en el aeropuerto, no nos permitieron entrar al aeropuerto, nos mantuvieron en la escalerilla del avión, el avión reabasteció, nos subieron, porque era la policía política de Pinochet, nos subieron al avión de vuelta y nos fuimos de nuevo 20 horas más de vuelta a París, de donde veníamos, y ahí nos refugiamos. No hubo forma de elegir. El avión llegó ahí estaban las autoridades, estaban los amigos con los cuales habíamos hecho gira, y nos recibieron y ahí empezamos a tener un pasaporte de Naciones Unidas y a ser exiliados de nuestro país.
Ahora una más, una más. La 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 la.
Hablando de los 50 años del grupo Illapu, musicalmente, ¿qué ha ocurrido con ustedes? ¿Qué han ido experimentando, descubriendo en este medio siglo de vida?
Si uno quiere ver el lado bueno del exilio, en eso nos ayudó. Nos, nos, nos codeamos con el arte en el mundo, tocamos en grandes salas, en todo el mundo hemos tocado, con la poesía nos encontramos con gente de poetas, con cantores, con América Latina. Había mucho exilio en Europa cuando nosotros estuvimos exiliados, y ahí nos codeamos con grandes figuras del mundo, y eso nos ayudó a crecer, a desarrollarnos, a tener una mirada mucho más amplia, una mirada que nos permitió crecer, desarrollarnos, reencontrar otros instrumentos, otros ritmos. Todo eso fuimos absorbiéndolo. Y claro, cuando volvimos, cuando retornamos, el primer disco que hicimos en Chile fue el Vuelvo Amor, Vuelvo Vida. En ese disco nosotros volcamos mucho de lo que traíamos ya incorporado. Ahí viene, hacemos un guayno distinto, viene toda esta cosa de usar la guitarra electroacústica combinada, toda una propuesta que desarrollamos en nuestro país, y con la poesía mirando el mundo social en que nos movíamos. Entonces nuestra canción, te digo, fue, los 50 años nos han servido para eso, para crecer y ser, tener muchas más herramientas para aportarle a nuestro pueblo, y desde ahí también llamar a la reflexión, cuestionarnos la realidad que nos toca vivir muchas veces, y eso la poesía ayuda, porque en eso no nos hemos perdido nunca. Nuestra canción siempre buscamos que sea excelsa en la poesía, en lo musical, porque tú tienes que en eso también entregar una canción que también sea un aporte desde lo musical, desde lo poético, y en eso nos hemos movido siempre.
El viento llevará, los montes cruzará, tu aroma el viento.
escaparate.
Durante todo ese tiempo de pandemia uno ha podido ver el tremendo compromiso social que tienen ustedes en la página precisamente del Grupo Illapu, que no es novedad, en realidad siempre han estado vinculados al pueblo. Y algo más especial, diría yo, esa vinculación con el pueblo no ha sido obstáculo para que ustedes sean un grupo tremendamente masivos y donde tocan, llenan definitivamente, querido Roberto Márquez.
Claro, bueno, eso permite además, hacer, o sea, todo eso que pasa, esa llegada que tenemos nosotros, ese cariño que tenemos de nuestro pueblo también nos permite acceder a lugares donde tenemos la posibilidad de que nuestra canción sea bien remunerada para de esa manera también poder estar aportando en muchos lugares donde vamos y estamos constantemente también estando en la población, estando en distintos actos, estamos subrayando cada cosa, digamos, que es importante de subrayar, porque siento que la memoria también es tan importante la memoria de un pueblo, y nosotros en eso no nos perdemos, estamos siempre desde nuestras redes también recordándole a nuestra gente que de repente tiene mala memoria, nos cuesta de repente mantener nuestra memoria ahí y sobre todo la exigencia de verdad, justicia, tantas cosas que todavía hay por hacer. Entonces nosotros en eso estamos constantemente también en la Pobla, estamos constantemente en actos de distinta índole, estamos frente a lo que ha pasado, por ejemplo, desde octubre del 2019 con el estallido donde las fuerzas represivas volvieron a mostrar la peor cara de la dictadura, y nos dimos cuenta que en realidad la dictadura sigue muy presente, sobre todo en todos estos aparatos militares que siguen teniendo una fuerza, siguen teniendo una presencia fuerte, además con todo lo que hemos logrado, lo que se ha logrado saber hoy día, en que además de las armas se han robado todo lo que han podido, porque la verdad es que hoy día no hay instituto de armado que no esté complicado en ese tipo de cosas. Entonces yo espero que esta convención constitucional, que no es la asamblea constituyente que nuestro pueblo exigía, pero que de alguna manera se ha ido acercando, y cada día yo espero que tenga la valentía de llegar lo más lejos posible, y ojalá democratizar esas fuerzas armadas que siguen siendo y siguen mirando hacia atrás, y que además siguen rigiéndose por esos valores, digamos, que tuvieron y que siguen manteniendo desde la dictadura.
Cuando la sombra se vaya, el miedo, el azote, la peste, este abril de flores de muerte, este abril de las calles silentes, cuando el otoño pedregoso en lluvia de mariposas germine, de la mano saldremos de nuevo a regar las flores que ayer sembramos. Volverá a brisas de primavera, volverá con miles buscando
inocencia que fue traicionada, vendrá de nuevo señalando el camino.
Del escaparate en Radio Universidad de Chile, que este sistema que sabe tiene algo, no sabe, tiene algo de bueno para los que tienen, por ejemplo, medios económicos. ¿Tú crees que este tipo de sistema es un sistema bueno o igual de una u otra forma nos va consumiendo a todas y todos?
Pero si es paraíso, pues además hacen lo que quieren. Si hoy día incluso tienen a la mano la justicia, que maneja de una manera, y para la gente que no tiene el dinero es otra la justicia. Y uno se da cuenta, o sea, hay hijos de grandes políticos que han atropellado y han matado gente y que siguen libres, o sea, y de repente alguien que, no sé, porque suponte en la protesta, no sé, pues hizo, nos dañó a lo mejor alguna cuestión, se le va 6, 10 años de cárcel. O sea, eso te muestra que hay hoy día una justicia para los ricos y una justicia para nuestro pueblo, y eso habla de que los ricos en Chile hoy día pueden vivir en el paraíso. Es, para ellos es casi, o sea, si basta de que tú vayas a los barrios, digamos, más acomodados, donde te das cuenta que es otro mundo, es otro Chile. ¿Te fijas? Y ese es el Chile que además de ese Chile salen quienes hoy día manejan los destinos de nuestro país. Yo siento que a partir de octubre del 2019 recién hay un pueblo que se está expresando y hay situaciones que han ido cambiando y que yo espero que sigan cambiando, y mucho.
Pero tú piensas que ese Chile, incluso para la gente que tiene plata, ¿no te va matando un poco por dentro el egoísmo instalado, la individualidad? ¿No nos cruza todo a los que tienen plata y a los que no tienen plata, que de una u otra forma nuestra alma se va empequeñeciendo?
Pero si eso pasa hoy día, yo siento que hoy día hay un egoísmo increíble. Yo te digo que este libre mercado impuesto en Chile con el poder de las armas, porque se impuso bajo la dictadura, es un sistema que privilegia, digamos, el individualismo, el egoísmo, por sobre todo la educación, está todo permeado por eso. Pero eso también en alguna medida te va ennegreciendo el alma. Yo siento que mejor sensación esa que te da el que tú ayudes, el que tú estés del lado de los que no tienen y que estás dando todo lo que tú puedes, y esa satisfacción que te va quedando es una cuestión que no paga ni un dinero. ¿Sabes? Entonces yo siento que, claro, ojalá que tengamos la posibilidad de cambiar de una vez este sistema tan perverso.
Cantaba su cuento, su corazón en cauto.
esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Bueno, había un concierto anunciado y parece que la gente los quiere tanto que tuvo que aumentarlo a dos.
Había un concierto para la Arena el 25 de septiembre, que es nuestra celebración de 50 años. Imagínate, 50 años, jamás me imaginé, pero bueno. Y además, bueno, nos encontramos de esta pandemia.
Y además, Roberto, que en 50 años estáis con la misma chasca, po. ¿Qué querís? No son muchos, te lo digo por experiencia, no son muchos los que pueden decir eso.
No, y te cuento que mi papá, Ramón, era bien pelado a los 50 años. Yo también tenía mucho temor de tener, digamos, una cancha de aterrizaje más o menos en la cabeza. Pero finalmente no pasó eso, bueno, porque mi mamá viene de un tronco distinto. Mi abuelita Margarita también tenía una...
La calvicie la transmiten las mamás, dicen. Viene por el lado de la mamá.
Claro, entonces por el lado de mi abuelita Margarita, claro, ella tenía más bien raíces afro, entonces tenía un pelo motuo, mucho pelo. Y eso yo siento que es lo que me salvó. Bueno, como te contaba, el concierto ya va a pasar, lo que nos ha permitido un poco la pandemia, porque hace poco se abrió, pero estamos trabajando muy, muy fuerte para hacer un concierto muy hermoso a la altura de los 50 años, que se va a hacer sobre todo un abrazo, un reencuentro. Imagínate volver a salir en el escenario y tener esa posibilidad de tener ese diálogo con el público. Va a ser una...
Eso va a ser el 25 de septiembre, Roberto.
El 25 de septiembre en la Arena Movistar, a las 19 horas. El 25 se amplió para el 26, porque el 25 en realidad está prácticamente agotado. Deben haber por ahí algunas entradas medias guachas y pueden conseguir algo, pero en sí está agotada la primera función. Estamos el 26 también haciendo una segunda. Las entradas están en punto ticket. Bueno, hay que tener todas las medidas del COVID, porque si bien nos han reclamado y nos han dicho de todo, ¿Cómo vamos a aceptar el chantaje de esta pandemia, de este gobierno, etcétera? Que nosotros coincidimos con esas cosas, pero yo soy un hombre que me vacuné, porque siento que en alguna medida, por lo menos la vacuna ha probado que uno no se muere, te puede enfermar, pero es más difícil, digamos...
Los síntomas
claro. Entonces, eso, y que además nosotros no podemos pretender hacer un concierto sin que cumplamos eso, pues no nos darían ni una posibilidad de poder realizarlo, ¿cachai? Entonces, tenemos que hacerlo así, porque además es lo que queremos hacer, ojalá lo más pronto posible. Qué bueno que lo estemos haciendo ahora en septiembre, por fin abrazarnos de nuevo con nuestra gente, por fin estar cantando en vivo, por fin de nuevo recuperar ese espacio tan importante de comunicación, de diálogo, de fijar. Entonces, el esfuerzo que haya que hacer y el sacrificio y... no sé, y las concesiones, bueno, valen sobre todo.
¿A qué hora, Roberto, querido, ahí, el 25 y el 26 de septiembre, a qué hora van a hacer los conciertos?
A las 19 horas.
19 horas. ¿Y usted me puede dar, para los que de repente se pierden, quiénes son hoy día los integrantes de IYAPU?
Mira, los IYAPU seguimos siendo los mismos. Nos ha permitido, bueno, la pandemia subsistir y estar a flote, porque no ha sido fácil. Hay muchos músicos, siento que, y eso también tengo que decírtelo, nosotros en alguna medida somos privilegiados frente a muchos de nuestros pares que han tenido... Porque te digo, este gobierno no ha hecho nada por la cultura, no ha hecho nada por los cultores, menos por los cultores populares. Al contrario, se dedicó a regalarle millones a las mujeres de muchos de los que están, digamos, apenados en el gobierno, a estas galerías ricas que hay, que se les dio millones, y a la cultura popular, a la música clásica, al teatro, está muy, muy abandonado. Entonces, obviamente que hay mucha gente que en el arte ha tenido que hoy día dedicarse a cualquier cosa. Ojalá puedan volver a tomar los instrumentos y subirse de nuevo a un escenario, porque ha sido un largo periodo, una larga agonía en que pareciera no terminar nunca. Así que para ellos, incluso para la gente que trabaja con los músicos, los asistentes, los técnicos, todo eso que pasa alrededor de un hecho artístico, mucha de esa gente hoy día está muy, muy, muy dañada económicamente, muy dañada, familiarmente, porque eso también permea todo. También para ellos mandarle un tremendo abrazo, porque nosotros, bueno, pudimos sostenernos, porque además, como uno no tiene un contrato y todo esto, todas estas ayudas que vienen de, que se han conseguido y que bueno, que finalmente se le ha doblado la mano al Piraña, la verdad es que en el caso de los músicos, los artistas, esas cuestiones están lejos de llegarnos. Entonces, bueno, la gente más previsora y que de repente guardó o porque tuvo la oportunidad de tener buenos momentos, de y todo, hemos podido sostenernos un poco más, ¿verdad? Pero estamos todos muy, muy acogotados.
Bueno, pero lo práctico, 25, 26 de septiembre, Movistar Arena, a las
19 horas, un concierto que va a ser mortal y va a ser, digamos, un encuentro, un abrazo ahí con mucho, mucho cariño. Van a estar las canciones más emblemáticas nuestras, vamos a tratar de hacer un recorrido largo.
Te pregunté, Roberto, no me contaste todos los integrantes del IAP, están ustedes los Márquez, pero ¿quiénes más?
Están, bueno, el Carlos, está Carlos.
Carlos Elgueta.
Claro, está el Carlos, está... a ver, estamos todos, está firme, incluso que se reintegró con la batería, que además la hemos avanzado un poco más, porque también nuestros fans, nuestros seguidores más duros, a la batería como que no congenia mucho con la batería, pero ha vuelto la batería, pero ahora de una manera distinta. Hemos buscado que no interfiera en los arreglos, digamos, más emblemáticos nuestros, que también juegue un rol que sea más amigable, porque una batería en un grupo, claro, de rock, cuando tiene bandas de rock donde la guitarra eléctrica y todo esto, la batería, le pueden hacer el peso a la batería, pero de repente en un grupo como el nuestro hay momentos que la batería cubre demasiado, y eso también nos hemos preocupado de
que todo esté en armonía.
De que todo esté en armonía y que funcione bien.
Roberto, un tremendo beso, un gran abrazo a Roberto Márquez, integrante, fundador del IAPU, hablando de los 50 años y de estos dos conciertos que van a tener ustedes el 25 y el 26 de septiembre. Nada, agradecerte por este diálogo en Escaparate.
Oye, a ti también, César, un abrazo muy grande, para nuestro pueblo, para la nación, pueblo mapuche que está en el sur sufriendo todavía más que nosotros. Y bueno, y a Palestina también, que está ahí defendiéndose cada día, nuestro abrazo profundo.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien lo ponga fuerte.
Cierran las sombras, sobreviviendo.
que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy ya quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como quiero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo.
Haber estado a la altura con el medio siglo del Grupo Nacional y Yapu. Recitales entonces el próximo fin de semana, 25 y 26 de septiembre. Hemos transmitido desde el 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Camila González en la puesta en el aire. Volvemos dentro de 7 días. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.